La vamos a saludar, ella es la doctora Silvia Ventolila, es médica psiquiatra, es sanitarista, es especialista en emergencias y desastres e integra el equipo regional de respuesta frente a emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud. Y queríamos, además de saludarla, Silvia, buenas tardes, con Jorge Alperín te damos la bienvenida.
Buenas tardes, Luisa, Jorge, alegría estar en contacto con ustedes y con su audiencia.
Bueno, para nosotros también, Silvia, queríamos hablar porque en el día de ayer, lo que consideramos una muy buena noticia, el presidente de la Nación hizo un anuncio muy importante que tiene que ver con la duplicación del presupuesto para salud mental, con una perspectiva, así lo presentaron, de derechos, de una perspectiva libre de violencias, con respeto a las diversidades. Hay una ley de salud mental que creo que todavía no está totalmente implementada. Se habla de la desmanicomialización y esto generalmente a muchos les hace ruido. Y la pandemia, obviamente, si teníamos problemas de salud mental, todos los tenemos en algún momento de nuestra vida, después de la pandemia se necesita un refuerzo, ¿no?
Pero ¿qué te parece haber atravesado y estar atravesando, ¿no?, un proceso de emergencia humanitaria global sin precedentes? No es gratis para la salud en general y para la salud emocional, la salud mental y lo emocional, que van tan de la mano. Así que sí, y tenemos la ley 26.657, que es una ley de derechos, ¿sí? Y los anuncios que escuché, digamos, también tienen que ver, y me encantó porque algunas palabras del presidente de alguna manera reproducen cosas que yo vengo diciendo hace muchos años, ¿no? En salud mental no hay vacunas, pero hay acciones específicas que pueden contribuir a reducir el impacto de situaciones tan críticas como la pandemia. Así que enhorabuena que se aumente el presupuesto. Siempre la salud mental ha estado así como en un rinconcito y un poco olvidada, y es importante además incluir la dimensión de la idea de salud mental, ¿viste? Porque cuando hablamos de salud mental, rápidamente se asocia con enfermedad mental, ¿no? Con sufrimiento, con padecimiento, y trabajar para la salud mental es algo que podemos hacer todos y todas, digamos, que no puede quedar solamente en manos de los especialistas, ¿no? De los psiquiatras, psicólogos, psicólogas, es algo, digamos, en donde tomar conciencia de esto puede ayudarnos a tomar conductas más saludables, acompañarnos mejor como familia, como comunidad. Entonces está todo este rol del Estado que es fundamental, ¿sí? Uh-huh. Pero también hay como pequeñas cosas que también podemos hacer cada uno y cada una para contribuir a un mundo más sano, menos violento, menos desigual. Así que sí, es para celebrar, y además hay mucho por hacer porque ha hecho estragos la pandemia en el mundo. Ha hecho estragos, ¿sí? La soledad, las pérdidas de vidas de seres humanos, las pérdidas de fuentes de trabajo, las pérdidas de planes, de proyectos. O sea, tenemos que elaborar muchos duelos, y muchos son duelos que tendríamos que elaborar colectivamente, ¿no?
Silvia.
Sí, Jorge.
Sí, la ley plantea, entre otras iniciativas, externar a 12.000 pacientes de salud mental que están internados. Ahora, eso significa que esa población volvería a sus viviendas, a sus casas, a sus familias. ¿Es posible hacer esa transición?
Qué bueno que me haces esta pregunta, porque vamos a aclarar algo. Primero, la ley no plantea externar, sino plantea de que frente a problemas de padecimientos severos de salud mental, ¿sí?, primero hay que agotar todos los recursos previos a la internación, ¿sí? Pero en el caso de que alguien esté internado la menor cantidad de tiempo posible, que sea evaluado por un equipo interdisciplinario, ¿sí? Y en este momento externar paulativamente a algunas personas, ¿sí? Porque la consigna global es abrir antes que cerrar. ¿Qué quiere decir esto? Que se habiliten viviendas asistidas. De hecho, se firmó, lo firmó la ministra Carla Bisotti con el ministro Ferraresi, un convenio de hábitat para que se construyan viviendas asistidas que formen parte del sistema de salud, en donde se puedan externar personas, pero en viviendas específicas que tengan un cuidado específico de la salud, ¿sí? O sea, no es como ha pasado en algunos otros lugares, digamos, no en la Argentina, pero en otros países, que es lo que muchas veces da como escozor, se ha vivido situaciones de abandono de personas. La propuesta, digamos, es acompañar los procesos de externación, ¿sí? A todas aquellas personas que tienen condiciones de estar externados en el contexto de viviendas asistidas.
Y el espíritu, como lo plantean los autores, es también menos encierro y más estado, ¿no?
Exacto. Y además una cosa, mira, yo te voy a contar algo que es personal, pero que puede dar cuenta, digamos, de... Yo cumplo 41 años de psiquiatra este año, uh-huh. ¿Sí? Me recibí en el 80, enseguida me puse a estudiar psiquiatría. En mis 41 años de psiquiatra, de las personas que asistí a nivel, digamos, personal, en términos, digamos, de lo que sería la asistencia privada, jamás necesité internar a nadie. Y he atendido personas con padecimientos severísimos, severísimos. Si vos armás una estructura de un trabajo en equipo donde le das contención y soporte a la familia, donde, llegado el caso, usás una medicación apropiada, pues no todo el mundo necesita medicación. Y trabajé durante más de 30 años en el Hospital para el 100 de La Matanza. Es un servicio de salud mental inserto en un hospital general con una sala de internación abierta, con una guardia de salud mental, en donde el promedio de días de estada de la internación era alrededor de entre 7 y 15 días. ¿Qué significa esto? Que la internación tiene que ser un último recurso, ¿sí? Cuando no podés hacer otra cosa ambulatoriamente, lo más breve posible, y con un trabajo terapéutico intensivo durante la internación que permita que la persona que entró con una crisis que requirió la internación salga en condiciones de poder estar externado y continuar el tratamiento.
Claro, Silvia, te escucho. Es muy importante porque en general uno lo que advierte a veces es que los centros de internación se transforman como en una suerte de depósito donde muchas veces las familias se sacan el problema de encima. Por eso vos hablaste de el enfermo y la familia, digamos.
Es que es clave. Claro. Vos con un padecimiento, es lo mismo que atender niños, niñas, adolescentes. Con un padecimiento severo, ¿sí? O sea, estás con alguien que depende emocional, económicamente y depende psíquicamente de un otro, una otra persona, ¿sí?
Sí.
No podés no trabajar con el contexto que generó la crisis, ¿sí? En donde se desencadenó la crisis, que ameritó la internación, y a donde va a volver la persona, porque si no trabajás lo relacional, si no trabajas la adherencia al tratamiento, si no trabajas la posibilidad, por eso es tan importante garantizar los psicofármacos en la internación, porque muchas veces pasa, lamentablemente, y eso es a nivel mundial, que un padecimiento psíquico severo va acompañado de pobreza, porque ¿qué pasa? A ver, ¿ves? La pobreza genera más padecimiento, ¿sí? Más sufrimiento psíquico, pero a su vez quienes tienen padecimiento severo, ¿sí?, de salud mental, tienen más chance de estar pobre porque tienen menos chance de desenvolverse en un trabajo, de conseguir mejores trabajos. Entonces, tiene que ahí haber un estado presente que garantice, ¿sí?, la provisión del psicofármaco y lo más cerca posible, porque lo más cerca posible es que no haya que ir al lugar donde estuvo internado para conseguir el psicofármaco y la continuidad del tratamiento, porque en línea general, cuando estamos con problemas de salud mental severos, necesitas la medicación.
Y esto, perdóname. En función además del tiempo, porque es tan apasionante el tema y tan amplio, porque digamos, esto afecta, por supuesto, a toda la sociedad, a todas las capas etarias, pero veía ahora en medio de esta discusión sobre la mitigación de daños que producen las drogas y todo esto, digo, allí también hay, digo, los consumidores, quienes necesitan sustancias para poder seguir viviendo, me refiero a las adicciones, está claro que hay que tratarlos como parte de la enfermedad mental, alguien que necesita...
Es que alguien que tiene un consumo problemático tiene un problema de salud mental y tiene un problema de salud. Esto que te decía, que no se puede separar la salud mental de la salud en general, porque finalmente somos seres integrales, somos seres en un contexto social, en un contexto familiar, y somos seres en nuestra propia soledad, en nuestro encuentro con nosotros y nosotras mismas. Entonces los consumos problemáticos son intentos fallidos de apagar otros malestares, de calmar y acallar otros malestares. O sea, no va. Y los consumos problemáticos pueden ser consumos de sustancias, digamos, que es lo que uno está como más acostumbrado a llamar como consumo problemático, pero hay otros consumos problemáticos, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro país tiene un alto consumo de ansiolíticos, mucho más allá de la media de lo que se debería consumir. Entonces, esto es imprescindible incluirlo dentro de los abordajes, pero que yo te diría la salud integral, Luisa, porque si separamos la salud mental, entiendo que hay que empezar a hablar de lo mental para sacarlo, como quien diría, del closet, ¿no? De abajo de la alfombra. Pero hay que poder pensarlo como salud integral, porque lo mental, lo emocional impacta en el cuerpo y de pronto vos podés darte cuenta que alguien está deprimido por cómo tiene metido para adentro la cabeza y le cuelgan los brazos. O sea, es como lo emocional le impacta en la postura física, digamos, ¿no? No intentar pensar la salud como algo integral, y como algo integral que en una situación de emergencia como generó, de emergencia humanitaria, de desastre como generó la pandemia, es imposible, ¿sí?, no recibir algún impacto.
Silvia, la ministra de Salud la calificó a esta nueva ley de salud mental de revolucionaria. ¿Usted justifica esa calificación? ¿En qué sentido lo es?
No sé qué dijo Carla en relación a eso, digamos, no escuché en qué contexto lo dijo. Es una ley de avanzada. En realidad veníamos trabajando, esa ley se promulgó en 2010, un grupo grande veníamos trabajando en tener una ley, digamos, de protección de derechos que es tan importante, que hace muchos años atrás, digamos, yo podría decir, es una ley de avanzada, hay muchos países que tienen leyes así, no sé a qué se refería Carla cuando hablaba de revolucionaria, así que no puedo opinar sobre, porque fuera de contexto a veces es difícil, sí, de decir, bueno, qué quiso decir la ministra con eso, ¿no?
Pero sí podemos decir que, bueno, es un avance y que, como suele ocurrir a todas las leyes muy buenas que tiene la Argentina en general, que pueden rediscutirse, etcétera, etcétera, después hay que bajarlas a terreno. Esto es que ojalá esa duplicación de inversión llegue como debe llegar, porque hay mucho, mucho para tratar, para atender. Siempre pienso, sobre todo... por supuesto, los padecimientos, como decía, abarcan a todas las esferas sociales, todas las edades, pero siempre es muy muy doloroso ver muchas madres, de pronto, las madres del Paco, llevando a sus hijos a ser atendidos, y como son problemáticos, como a veces están en crisis, como a veces tienen mucha violencia, etcétera, etcétera, no los quieren, por ejemplo, internar en esa crisis. Así que hay mucho, mucho por trabajar y por hacer.
Mucho por hacer, y tal cual dijiste, Luisa, que bajar a lo concreto, al territorio, a las acciones, a la transformación, ¿sí? Esta inversión, y es muy importante lo que dijiste, porque, a ver, esas mamás y esos hijos, esas hijas, ¿sí?, están atravesando un problema crítico, y es necesario que encuentren una respuesta. porque es un problema de salud la adicción, ¿sí? No hay que penalizar un problema de salud, porque si no desenfocamos la situación de por dónde pensarlo, y necesitan una respuesta, y es muy, muy importante que este movimiento llegue a acciones concretas, que dé respuestas concretas a la población de nuestro querido país.
Bueno, Silvia, no nos equivocamos cuando pensamos en vos. Qué suerte, te mandamos un abrazo enorme y bueno, vamos a seguir monitoreando. Entonces, todavía no está dicha la última palabra. Habrá muchos estudios más sobre esta pandemia y las secuelas que nos ha dejado a todos y a todas, ¿no?
Sí, a seguir cuidándonos, porque hay algo importante, Luisa, cortito. Todavía podemos hacer cosas a nivel individual, familiar, colectivo, para que nos deje menos secuelas. Todavía podemos cuidarnos, sí, acompañarnos mejor.
Sí, es así y debe ser así. Te mandamos un abrazo grande. Gracias,
Silvia Ventolila. Otro enorme, gracias, Luisa, Jorge.
Hasta pronto. Silvia Ventolila, médica psiquiatra sanitarista, es un lujo.
Una referente principal, ¿no?
Absoluta. Qué lindo.